Bienvenidos una vez más al podcast Neuroqueer Project. Hoy el tema, pues, no me hubiera gustado tocarlo de esta manera, pero he visto mucha indiferencia por parte de mis contactos hacia el tema de Israel y Palestina. Solamente una persona ha interactuado con los reels que he publicado. Sé que no es suficiente, pero por lo menos, oye, esto está pasando en el mundo. Y vino a colación porque hace unos días escuché un podcast que hablaba, sobre el homonacionalismo y el pink washing, el conservadurismo LGTB. Y no lo voy a tocar a profundidad porque sería extenso y pues a la gente no le gusta ver programas extensos, al menos que se debata un tema escandaloso o de alguien que es experto en cierto tema o tener un invitado o así, o cuando es chisme, ¿no? Pero en este caso solamente es una pequeña introducción para que vean más o menos cómo utiliza la ultraderecha a las personas LGTB para sus propósitos. En el caso, pues, de Israel. Vamos viendo. Homonacionalismo es un término que describe la asociación favorable entre un tipo de ideología nacionalista y las personas LGTBI o sus derechos. Esto se da más bien en países occidentales o no tanto occidentalizados, porque en México no hay un sentimiento tanto de nacionalismo, más bien es como de derechas y de profamilia, pero de nacionalismo no tanto. Ahí no tenemos muy arraigados los valores patrióticos, a diferencia que Estados Unidos, por ejemplo, o Israel, ahora que trata de venderse como un país democrático. El término fue originalmente propuesto en 2007 por la investigadora en estudios de género Jasbir Kapoor, para referirse a las personas por los que ciertos poderes se alinean con las reivindicaciones del colectivo LGTBI con el fin de justificar posiciones racistas y xenófobas, especialmente en contra del Islam, respaldándolas sobre los prejuicios de que las personas migrantes han de ser forzosamente homófobas y de que la sociedad occidental es completamente igualitaria. Y sabemos que esto no sucede en Estados Unidos. De hecho, hay una fuerte transfobia, no solo por la parte conservadora, heterocis, heterosexual, sino también por los mismos trans que ya de alguna manera han conseguido alienarse al sistema, ¿va? De esta forma se hace uso de la diversidad sexual y de los derechos LGTB para sostener posturas en contra de la inmigración, siendo cada vez más común entre partidos de ultraderecha. Las principales críticas a este fenómeno se centran en el uso parcial y sectario que se hace del movimiento LGTB para amparar fines basados en la intolerancia, obviando la propia homofobia y la falta de una igualdad real en la sociedad en su conjunto. Una cosa es que medio te toleren siendo LGTB y otra cosa muy diferente es que te reconozcan como tal, ¿va? Vamos a ver el caso de The Ruben Show y Ben Shapiro. Cuando él le dijo, Ruben, que es homosexual, le dijo que se iba a casar a Ben Shapiro, pues este le dijo que no, porque iba en contra de su religión y lo consideraba un pecado, y el otro nada más se quedó estupefacto. Pues sabiendo que el que está en un partido de derecha que defiende a la derecha, obvio que este tipo de comentarios van a salir a colisión porque la religión está por delante, las creencias están por delante. Sí. Entonces, pues esa respuesta iba a obtener. Así que no debió extrañarse. Y así muchas otras. Otra es Blair White, cuando salió discutiendo con conservadores, le dijo una: ¿por qué no te quitas el bigote y te transicionas? Ahí está otra, va. Entonces, para que vean que no son mentiras, y hay muchos casos, así que son los llamados pygmy. Escógeme, yo sí apoyo tu postura, yo apoyo a la familia, al matrimonio, a la monogamia, y los demás, pues, son unos desviados. Entonces, bueno, esto ya lo leí. Esta falsa igualdad se suele representar de forma simbólica por el acceso al matrimonio igualitario, heteronormalizando las relaciones entre personas del colectivo LGTBI y favoreciendo posturas chauvinistas hacia el propio país y recelosas hacia personas procedentes de aquellos países que no han regulado algún tipo de reconocimiento de las parejas del mismo sexo o que criminalizan la homosexualidad fundamentalmente hacia los musulmanes. Y no solamente los musulmanes, en México, en países de Latinoamérica tampoco se ha regularizado. O sea, el hecho de ser un país occidentalizado no te garantiza igualdad. Bueno, vamos con el conservadurismo LGTB. El conservadurismo LGTB se refiere a un movimiento social y político que toma y promueve la ideología del conservadurismo dentro del contexto LGTB, es decir, dentro de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, o sea, los llamados pick me, escógeme y no me importa si me llevo a los demás entre las patas mientras yo me salve. Estas ideas se involucran en el ámbito moral y ético y económico, haciendo énfasis en algunas tendencias como el conservadurismo social y fiscal, el neoconservadurismo, el conservadurismo nacionalista con un sentido patriótico, el capitalismo y las políticas de libre comercio. Es decir, este tipo de pensamiento se da más en personas que están empoderadas en una buena posición económica como Kathleen Jenner. Sí, es una mujer trans, pero con visiones de derecha, porque pues tienen una buena posición económica y los demás no les importa. No hay un énfasis entre la interseccionalidad. A ellos nada más les importa vivir bien y que los demás, pues, ni modo, no puedan alcanzar inclusión porque no pueden pagarla. El número de defensores abiertamente LGTB del conservadurismo se ha visto incrementado en las últimas décadas, sobre todo en países tolerantes hacia los homosexuales en el ámbito social, legal y religioso, donde gozan de una amplia equiparación de derechos proporcionados por el movimiento de liberación homosexual iniciado en los años 70. O sea, piensan los homosexuales blanqueados o heteronormados que todo esto se dio porque por ellos, ¿no? De hecho, fueron los disidentes de género y personas homosexuales que no estaban de acuerdo con la heteronormatividad quienes empezaron la lucha. Aunque es difícil poder determinarlo con un movimiento homogéneo debido a que se adapta la realidad sociopolítica de cada país, encontrándose organizaciones políticas ciertamente identificadas como pro-LGTB, como también grupos LGTB que se mantienen en el armario en países donde los políticos conservadores han dirigido una fuerte oposición a los derechos LGTB. Los conservadores LGTB se encuentran continuamente ubicados en el espectro político, en la centro-derecha, aunque algunos también se ubican en la derecha. Y no solamente, ahora sí que propiamente LGTB, sino los aliados LGTB. Voy a citar un psicólogo que, pues, tiene razón en algunas cosas, pero igual lo que estábamos hablando, tienen ciertos privilegios y se posicionan en un lugar de centro-derecha. Sí, sí, este señor es Adrián Salama, es muy famoso en México. Él ha entrevistado a personas trans, habla también en contra de la prostitución, de la promiscuidad, de las relaciones no monogámicas. Porque obvio, lo hace desde un privilegio y es un tufito. Sí, muy liberal, pero aún así sigue siendo de derecha. Ya le haré un subvideo a ese señor. Pero bueno, estamos aquí conversando sobre el conservadurismo, el pinkwashing, el homonacionalismo. Ideales y valores. En los aspectos valóricos contribuyen a través del activismo para el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, no del mismo género, porque no reconocen a las personas trans, las ven como aliadas incómodas, ¿va? O de la unión civil dependiendo del contexto sociocultural y ordenamiento jurídico donde se encuentran. Asimismo, por la normalización y aceptación de la familia homoparental, teniendo un punto de convergencia con liberales y progresistas. Suelen ser relacionados con instituciones de carácter religioso que tienen una visión tolerante e inclusiva hacia la homosexualidad, como algunas iglesias protestantes, los veterocatólicos y ciertas comunidades judías. Los socioconservadores LGTB tienden a diferenciarse del estilo de vida gay, usando como argumento en contra de los propios conservadores para limitar los derechos de los homosexuales, pronunciándose a favor de la monogamia y en contra de la promiscuidad. Cuando estaba leyendo el libro de la historia LGTB, que por cierto todavía tengo, no lo he devuelto a la biblioteca, decía propiamente que los asimilados no querían hacer tanto escándalo, sobre todo cuando pasó esto de la cuando surgió lo de la pandemia del VIH, ahí fue cuando empezaron, no, es que no podemos destaparnos porque qué van a decir. Y hubo muchas muertes por esa negligencia, porque de alguna manera vieron la manera de, hay que acabar con los promiscuos, con las personas no asimiladas y discretas y que estén en el closet, ¿no? Entonces ahí hubo como mucha negligencia tanto de las personas que en ese tiempo estaban en el gobierno como de los mismos LGTB conservadores, que les valió. Ok, bueno, seguimos. En el económico realizan un énfasis en la importancia del dinero rosa dentro de una economía en relación con el pago de impuestos y el poder adquisitivo, mientras que en lo político destacan la influencia electoral del voto rosa. Se ha visto agrupaciones políticas e individuos que participan en política identificándose con el conservadurismo LGTB, que a su vez apoyan algunas ideas del homonacionalismo y que en lo religioso pueden ir sumando a un discurso de xenofobia islamofóbica o en contra del fundamentalismo cristiano. En rechazo y protesta, cuando dichas doctrinas se manifiestan públicamente dentro de un escenario local en contra de toda orientación sexual diferente a la heterosexual. Por otra parte, los conservadores LGTB han encontrado apoyo en los heteroaliados, acá como mencioné a este psicólogo, de pensamiento y formación social conservadora, quienes consideran que los aspectos sexuales de un individuo LGTB siempre que sean dos adultos por mutuo consentimiento y con un vínculo afectivo estable y duradero, debe permanecer dentro del ámbito privado e íntimo como cualquier pareja de cualquier orientación sexual, así como también con el pensamiento libertario bajo la premisa de que el gobierno no debe inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos. Como ven. Y esto, como dije, esto se ve más en países occidentales, no occidentalizados, que eso es muy diferente. Y nos vamos con el último concepto, que es el pinkwashing. El pinkwashing, del inglés pink, rosa, y whitewashing, blanquear o encubrir. Lavado rosa o lavado de imagen rosa es un término que en el contexto de los derechos LGTB se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas y productos o empresas apelando a su condición de simpatizantes LGTB con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes. Es lo que está pasando en Israel. Ahí sacó un soldado homosexual, sacó su bandera en Gaza y siguen diciendo que ellos son un país democrático y tolerante, ¿verdad? Mientras más ahora sí que dejamos que otras personas ya no estén en esta vida, personas que piensen diferente a nosotros, ¿verdad? Qué divertido, sí, qué bonito y qué tolerante. Ay, no. Y también se le conoce como impostura LGBT. La expresión especialmente utilizada por algunos sectores para referirse a un supuesto lavado de imagen del Estado de Israel que, promocionando a su población LGTBI, soslaya la violación sistemática de los derechos humanos de la población palestina. O sea, como diciendo, lo vamos a usar ustedes también para que sean nuestros cómplices, para que vean, sí, queremos democracia, pero ustedes también van a participar en un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? A partir de proyectar la apariencia de ser un territorio gay-friendly, la población LGTBI puede llegar a sentirse identificada con las posiciones políticas del Estado, o sea, el homonacionalismo, a participar de la islamofobia institucionalizada, al considerar que la población musulmana es necesariamente homófoba y obviar la discriminación sufrida en su propio país. También hay personas musulmanas LGTBI y obvio que son seres humanos y hay quien responde por ellos, nadie, no les importa. Y este término del pinkwashing fue utilizado primero por las empresas cuando decían que combatían o estaban en favor del combate del cáncer de mama, pero pues en sus productos había el producto de, pues sí, químicos cancerígenos. Entonces como que ahí se le vio como hipócrita a la situación. Entonces dice, el pinkwashing es por tanto en esencia anticapitalista. Las empresas pueden con todas las causas sociales que quieran o puedan. El objetivo es señalar la hipocresía que puede haber entre la apariencia y el comportamiento real de las empresas o instituciones. Volviendo a las empresas, sí, salen en las marchas, sí, vamos a apoyar a la diversidad sexual. Pero cuando se trata de contratar a alguien o cuando hay una controversia, ahí lo dejan solo. Y en el caso del Estado de Israel, sí, les vendemos democracia, pero a los otros hay que limpiarlos, no hay que quitarlos porque pues, nos estorban. Y pues nada, he traído a colación este tema por la transfobia que se está viviendo en Estados Unidos, el genocidio hacia las personas trans y a los palestinos. Espero que YouTube no me baje este video, ni tampoco el Fedverso, porque ya tuve censura por parte de ellos. O sea, se supone que te da libertad, pero no aceptan palabras duras. Pero hay que decirlo, porque es lo que realmente piensan las personas. No hay que tratar de encubrir o de dibujar como no. Hay que decir las cosas como se tienen que decir. Por eso antes me gustaba más la internet, ¿saben? Porque antes la gente se destapaba más, ahora ya no. Ahora ya lo hacen de forma anónima. Qué divertido, ¿no? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no dicen la verdad? No, ¿verdad? Porque nos da miedo. Bueno, les da miedo. A mí no. Yo aquí estoy haciendo mi blog. Yo sé que no va a llegar a muchos, pero hablando con la verdad. Porque he criticado también a la población LGTB. Sectores por parte de la población que apelan a todo esto, a los privilegiados. No crean que yo me quedo así nada más. Ay, que acepto todo. Por eso muchos me dejaron de seguir, porque yo no siempre voy a hablar en favor. Claro que no, como es el caso. Entonces, hasta aquí. Espero que este video les sea informativo. Hay un libro que habla del homonacionalismo, especialmente en esas tierras del Medio Oriente, pero ya es cada quien. Yo lo voy a leer en su momento. Tal vez haga una reseña. Tal vez no. No lo sé. Pero ahí está la información. Espero que sea de utilidad. Y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.